Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase de hoy de Cine Sociedad, Innovación Artística. Nos habíamos quedado el otro día hablando de lo que yo denominaba el tema 022, la era de los pioneros. Habíamos estado hablando de la escuela de Brighton, la productora Patefresh, habíamos hecho referencia a la guerra de patentes, también a Porter. Y bueno, nos habíamos quedado finalizando ese tema en lo que correspondía a este apartado que tenéis ahí en la diapositiva, que era el film d'art. Es lo que vamos a hablar ahora, ¿de acuerdo? Nos preguntamos que qué es el film d'art. Ese film d'art francés es una corriente cinematográfica nacida en Francia en 1908 y hasta aproximadamente en 1914, creada con la intención de crear un cine histórico y literario, por lo que utilizaron directores, actores y escenógrafos de teatro. Aquí tenemos un poco ese panel de comparación entre los primeros años del cine y la segunda y tercera década del siglo XX, en el que tenemos esa legitimación artística que denominamos el film d'art. Por una parte, hablamos de superiores del cine, decimos que es una dualidad sin interferencia entre los espectáculos populares y el ámbito artístico. No hay una teorización sobre el hecho cinematográfico. Hablamos de cómo esas clases populares van a tener variedades, parques de atracciones, museos de cera, mientras que las clases acomodadas pues visitan teatros burgueses, artes plásticas, ámbitos relacionados con los museos, la literatura. Y bueno, pues, ¿qué elementos favorecen, en cambio, esa legitimación de la artística del film d'art? Por una parte, lo tenemos ahí, esa legitimación cultural propiciada por la industria, novelistas, dramaturgos, como os he comentado, que responden ante el nuevo modo de expresión. También artistas plásticos y músicos que buscan una nueva forma de expresión y debate sobre lo que es o debe ser el cine en relación con las artes tradicionales, un debate que hay en aquella época. Y también se plantea el cine como un reto para las vanguardias. El film d'art, decimos, se aparece en 1908, cuando varios artistas y cineastas denominados después por la sociedad productora de film d'art y representados por un grupo de banqueros, y los llamaron Lafitte, se dan cuenta de que el cine, en ese momento, visto como espectáculo popular, tenía un gran potencial artístico, por lo que deciden darle un lugar con respecto a las artes, mejorando la calidad de las películas y también le dan, la elevan, por así decirlo, a un lugar más alto en el ámbito social. Supondrá un retroceso en la evolución de la expresión puramente cinematográfica, ya que con estas reproducciones se retoma la estética teatral, según la cual la filmación se realiza en único plano general y no incorpora de ninguna manera efectos de montaje. Pero se hizo para superar la crisis de público que se venía cansando de ver películas muy repetitivas con temas que apenas habían evolucionado. Recordamos esas llegadas, esas salidas de tren, salidas de las fábricas, trenes que llegan a las estaciones, como comentaba, perdón. Francia, que era la mayor productora de películas en ese proceso industrial iniciado, entra en crisis hacia el año 1907. Y es en torno a este año en el que muchos creían que el cine estaba a punto de desaparecer. Las salas se vaciaban con esos pobres repertorios de persecuciones descabelladas, gendarmes, nodrizas, etcétera. El cine carecía de imaginación, y hace una referencia en vuestro libro, el profesor Guber, dice textualmente, el cine era mediocre porque sus guionistas también lo eran. Los argumentos de películas eran anodinos y, como decimos, repetitivos, en parte porque el cinematógrafo estaba alejado de sus intelectuales y el público burgués prefería los teatros, ya lo hemos comentado antes, museos o salas de conciertos. También George Sadoul hace referencia al respecto. Dirá que por un guión se pagaban algunas monedas de 5 francos a escritores sin gloria, a periodistas sin trabajo, a antiguos actores o a vagos publicistas. De ahí un poco la falta de calidad de esos guiones. El cine comienza entonces a inspirarse en el teatro y la literatura para atraer a un público más rico que el de las barracas de feria donde se llevaba a cabo esas proyecciones. En parte viene propiciado por el estímulo de obras como La Pasión de Pathé, que también hicimos referencia la semana pasada, filmada a partir del año 1906. Pathé fundó la Sociedad Cinematográfica de Autores y Gentes de Letras, vamos a referirnos a ellas, por la SCAGL. La tentativa más importante fue este film d'art de los hermanos Lafitte, a los que hemos mencionado anteriormente. Encargaron guiones originales a los grandes escritores franceses del momento, Anatole France, Jules Lemaître. También contrataron a glorias de la comedia francesa y también la colaboración de escenógrafos, músicos. De esta forma, con el film d'art nacía el reinado de las vedettes, aquí tenemos una de ellas, para conquistar al público de los teatros elegantes. Bueno, ahí tenemos a Sara Bernhardt, como decía, fotografiada por Nadar hacia el año 1864. Pero bueno, es verdad que no muchos estuvieron a favor del cine de arte francés, tal como el periodista Adolphe Brisson declaró, decía, después de una hora y media de espectáculo, sentimos el imperioso deseo de escuchar una voz humana. Y ello prueba claramente que el cine no hace la competencia al teatro, provoca su deseo, provoca su nostalgia. Como podemos imaginar, ¿verdad?, que a ese cine mudo, según estas palabras, fundamentando las palabras de Brisson. Surge también el que algunos consideran el primer crítico, concretamente el italiano Giotto Canudo, autor también del primer texto teórico importante para la historia del cine, y al que vamos a hacer referencia a continuación. En el año 1908 escribe el artículo El triunfo del cinematógrafo, y gracias a él se va a emplear ese concepto, ese término del séptimo arte. Voy a repetir que al final de este tema vamos a hablar de él. Las imágenes en movimiento seguían siendo coto exclusivo de las ferias y los Nickelodeons, cuando el film de arte francés trató de aumentar su atractivo estético e intelectual presentando a los principales actores franceses en una serie de prestigiosas adaptaciones literarias y teatrales. Bueno, pues ese Nickelodeon, que en solo 4 años, en Estados Unidos concretamente, decían que todos iban a los esos fines de semana, alcanzó incluso a veces hasta 26 millones de visitantes. En 1914, había un total de 14.000 Nickelodeons, término proveniente, como tenéis en vuestra diapositiva, de esa moneda de 5 centavos que costaba la entrada, en inglés el níquel. Y bueno, pues van a competir con esos emergentes palacios de sueños, es decir, los nuevos cinematógrafos. Algunos eran lugares sucios, se usa la reputación, pero la mayoría estaban cuidados y su tamaño variaba de los 99 asientos en una sala a auditorios diferentes con reconvertidos, capaces de acomodar a varios cientos de personas a la vez. Bueno, ahí ve lo que tenemos, ¿verdad?, que supuso que se abrieran en Estados Unidos, más de 2.000 en un año, cómo sientan lo que va a ser posiblemente la base de las salas de cine posterior, y que funcionaban durante 16 horas diarias, entre 20 y 30 minutos cada una de esas sesiones. En diciembre de 1908, en la sala Charras de París, se va a proyectar la primera sesión, que tenéis, del film d'art, atrayendo a lo más selecto de las letras y las artes de la capital francesa. Se trataba de la película, esta tenéis, el asesinato del duque de Guisa, puesta en escena por Le Bargy y Le Calmet, con un guión, concretamente, de La Verdad. Le Bargy había reflexionado sobre los problemas del arte mudo. Sustituyó las palabras por la mímica, sin caer en la pantomima, en la gesticulación exagerada. Orientó a los actores hacia gestos lentos, mesurados, expresivos, presentando a un rey un tanto taimado y traidor. La película, el asesinato del duque de Guisa, se sitúa en Francia el año 1588. Es el rey, Enrique III, que convoca a su rival, Enrique de Lorena, duque de Guisa, a quien mandará matar en el castillo de Blois. Como se rodó con una cámara estática en planos medios contra fondos pintados, la película ha tendido a desestimarse por su grandilocuencia teatral. Sin embargo, la interpretación contenida, la ingeniosa utilización del acceso de la época, el espacio fuera del campo, el montaje de la acción, impresionaron a los productores europeos y estadounidenses que imitaron el estilo de film d'art, para adaptar, a partir de ese momento, también obras de autores como Shakespeare, Victor Hugo, Dickens, Tolstoy, así como numerosas óperas y ballets. Voy a poner este. A ver, estoy intentando un poquito mejor. Ahí está entrado, así que está aquí. Bueno, pues continuamos. Ahí tenéis esta imagen, ¿eh?, del cartel del asesinato del duque de Guisa. Esto también lo podéis encontrar, alguna de estas imágenes, en internet. Concretamente este no tendréis problema de localizarlo. Fue el primer éxito de film d'art, pero que, sin embargo, no se proyectó en el futuro de la misma forma, este éxito, por esa calidad. Otros films, como Le Retour d'Ulysse, El retorno de Ulises, La vuelta de Ulises, de Jules Lemaître, o Le Remont des Goudas, de La Vedan, van a fracasar. Pero la evolución iniciada por el asesinato del duque de Guisa continuó, sin embargo, en Francia, donde Pathé, Gaumont, Eclair emprendieron esas series de arte, que podemos denominar. El nuevo público no solo estaba dispuesto a ver películas más largas, sino que también estaba preparado para pagar más por el privilegio de hacerlo. Este hecho no va a pasar desapercibido a Zucker, que vamos a hablar un poco también de él, de Zucker, quien compró los derechos en Estados Unidos de la reina Elizabeth, concretamente en el año 1912, y lo tenéis también en la sala, cuando va la sala de cartel, de su inauguración, el cartel anunciando ese fin. Entre 1916 y 1924, André Antoine, que tenéis en la imagen, realizó varias películas. Su teatro libre, creado en 1887, había supuesto el inicio de la innovación de la escena francesa, muy influenciado por el teatro naturalista que había preconizado por entonces en novelas Zola. Antoine huyó del artificio y sus representaciones se van a caracterizar por la sencillez, por esa naturalidad, acorde, voy a repetir, a esa expresión de naturalismo del teatro que también había propiciado, como digo, Zola. En sus montajes consideraba la importancia de todos los actores, que debían comportar de forma natural, como en la vida real. Realizó diferentes adaptaciones de autores también muy conocidos, por ejemplo, de Alejandro Dumas Padre, de Víctor Hugo, de Zola, como os he comentado antes. Algunas de esas películas fueron Los hermanos Corsos, El culpable, cual tenéis aquí este cartel. En esta diapositiva veis dos fotogramas en la que se observa a un joven delincuente que aparece en el banco de los acusados. ¿De qué trata el abogado? En general debe pronunciarse sobre la acusación. Una acusación, y para sorpresa de todos, comienza con esas palabras. Usted ve en mí un hombre muy infeliz, cuyo corazón está desgarrado por el remordimiento. Cuenta entonces que este joven es el niño que tuvo una mujer a la que abandonó cobardemente. Bueno, pues un poquito esas expresiones, y ahí tenéis dos fotogramas en ese concepto de culpable que y fue filmado por la Casa Patria. Recurrió también Antoine a escenografías naturales. Sus discípulos podían haber llevado su teoría a un neorrealismo francés opuesto al film d'art, pero sin embargo se van a quedar solo con la faceta escénica uniéndose a las fórmulas comerciales de este cine de arte francés. El asesinato del duque de Guisa, al que hemos hecho antes referencia, tuvo una trascendencia internacional y tras su éxito se va a repetir la fórmula también en Italia. En Gran Bretaña, en Estados Unidos, en donde en 1912 Zucker fundó la empresa Actores Famosos en Obras Famosas, Famous Players en Famous Plays, lo que sentaría las bases de predominio de lo que hoy sería Hollywood. Y fue en Italia donde el film d'art alcanzó su apogeo y el film representativo fue este que tenéis aquí, Quo Vadis, que seguro que a lo largo de vuestra vida seguro que habéis visto alguna de estas versiones de Quo Vadis. Concretamente esta es del año 1913 de Enrico Guazzoni con su impresionante carrera de cuadrigas que tenemos también referida a ese fotograma y también de ese belicismo romano que expresaba en el film 5.000 extras, una secuencia del Coliseo con leones reales que podría reclamar, por supuesto, el puesto de primera película taquillera en aquel momento. Fue Quo Vadis, una película, que no tenéis en inglés, dirigida por Enrico Guazzoni, basada en la novela de 1896, homónima, de un nombre. Fue el primer éxito en taquilla en la historia del cine, como os he comentado antes, con 5.000 extras, escenarios totalmente fastuosos y una duración de 2 horas estableciendo ese estándar que va a tener durante de superespectáculos, como se ve, para las décadas siguientes. Tuvo un éxito en todo el mundo. Fue la primera película que se va a proyectar en un teatro en Broadway de primera clase, donde se proyectó durante 9 meses, de abril a diciembre del año 1913. Sin embargo, pronto va a ser superada este largometraje por otro que va a marcar un hito en la historia del cine. Aquí la tenéis, Caviglia, de Giovanni Pastrone, que firmaba con el seudónimo de Piero Fosco y autor también del mediometraje La caída de Troya del año 1911. Bueno, pues Caviglia, del año 1914, no sé si lo he comentado, costó más de 1.000.000 de liras y tardó también más de 6 meses en rodarse en lujosos decorados tridimensionales en Turín, además de localizaciones naturales en Sicilia, los Alpes y Túnez. Su alcance y escala fueron importantes, pero lo que más impresionó, en este caso, tanto a Pastrone, por medio de Pastrone y de la Cámara del Español, segundo Ochumón, es que rompieron la cerrada teatralidad del film o de las películas de film d'arte francés, experimentando con diseños de iluminación, efectos especiales, tales como la erupción del volcán o la torre humana de escudos para escalar la muralla que se aprecia en este sentido, pues la mano, el ingenio, tanto de Pastrone como decimos, de segundo Ochumón. Utilizarían planos con grúa, travelings lentos, etc. Sería estrenada, concretamente, el 18 de abril del año 14. La película estaría ambientada en Sicilia, como os comentamos, Cartago, en la ciudad de Cirta, hoy Constantina en Argelia, y durante el periodo de la Segunda Guerra Púnica, entonces sería 2218-202 a.C. Aunque en ella ocurre de todo, la erupción de Monte Etna, que ha hecho referencia anteriormente, unos rituales religiosos, también en Cartago, la presencia de los barcos, la aparición de Arquímedes, que derrota a la flota romana en la sede de Siracusa, así también como las maniobras de Escipión, maniobras en el norte de África. Cuenta la historia de Cavidia. Cavidia, una niña de la nobleza romana, que junto a su aya sufre esclavitud por parte de los cartagineses y que tras muchas peripecias es liberada al tiempo y Cartago va a ser derrotada por Roma. Este panorama fílmico va a llevar al espectador al corazón de la acción e incita a Griffith, de la cual también hablaremos con más tranquilidad en otra clase, a intentar superar estos superespectáculos italianos, una obra épica sobre la guerra civil estadounidense, el nacimiento de una nación de Birth of the Nation del año 1915 y también con la intolerancia del año 1916. Episodios situados en Antigua Babilonia, la Bíblica Judea, la Francia del siglo XVI, que hacen pues una expresión de este film d'art de una forma bastante ambiciosa. Continuamos. Aquí hay otras iniciativas que expresamos, concretamente Claire, que creó la Asociación Cinematográfica de Actores Dramáticos en Francia, Gaumont, la Gaumont, que también realizó films estéticos inspirados en el mito alegórico en el caso de Estados Unidos, también la Pictograph, adaptando con adaptaciones a partir del año 1917, y la Philip Preislaski, que hace del largometraje literario, pues es un factor de saber, bueno, como estamos diciendo, pues hay diferentes ejemplos, tendencias que hay en este encuadradas en lo que llamamos el film d'art francés. Aquí tenemos otra diapositiva, también, vamos situándonos, en el caso de Italia, con la adaptación de Shakespeare o la de la Antigüedad, Danunzio, que escribe el guión de Cavidia, Calpastrone, en Alemania, hemos hablado antes, el autor del film, pues también, como decimos, como va indagando con medios expresivos fílmicos, apoyándose, como se ha dicho también en el caso de Francia, con escritores famosos. Nace un grupo de intelectuales que rechazan el boicot que los impresores teatrales habían dictado contra el cine, prohibiendo que sus actores trabajaran en las películas. Expresión cinematográfica, tratando de eliminar roto las películas, ¿verdad? Y tratando de buscar personajes más complejos. Aquí tenemos a Adrián Gual. Adrián Gual, español, nació en Barcelona en el año 1872, muriendo en el año 1943. Fue dramaturgo, poeta, pintor y es uno de los autores más innovadores del teatro catalán a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Como director de teatro y de cine, va a sintetizar los diferentes lenguajes artísticos con la voluntad de conseguir el espectáculo total. Gual crea y dirige la compañía Teatre Íntim con el fin objetivo de modernizar el teatro catalán. Más adelante, por encargo de la comunidad, funda la Escuela Catalana de Arte Dramático y, bueno, pues también es uno de los representantes más destacados de esos inicios de la cinematografía. En Cataluña tenéis algunos datos al respecto, la diapositiva. Creo en 1913 la productora Vacinógrafo, para que dirigió en 1998, pues esa media docena de films. Trabaja con él Margarita Segú, que interpretó a la Reina Joven. Y bueno, pues a comienzo de la segunda década del siglo XX, hasta textos en esa línea, vuelvo a repetir otra vez, de adaptaciones de textos teatrales o dramáticos para el cine, de Caterón, Arniche, de la 20, etc. ¿Vale? También, bueno, pues el cine en Rusia, sin embargo, rechaza por estar en el dinámico, si algún cine más noblesco, también muy pausado, etc. Y ahora haremos también el caso del cine de Rusia más adelante, con esas características especiales. El proyecto, como pongo esta diapositiva, de Finland apenas dura unos años. Resultados no muy alentadores debido al alto coste de la producción. También como depende de los grandes actores teatrales. Y bueno, pues de alguna forma tiene un éxito relativo. Se pretendió la conquista del público burgués trasvasando la literatura al cine. Pero además se divulgó la alta cultura, entre comillas, entre las clases populares, haciendo asequibles temáticas, personajes, épocas, estilos, a una población mayoritariamente analfabeta, que como decimos en la diapositiva, a principios del siglo XX era de esta forma, era el público de barracas entonces, que también supuso la dignificación artística del nuevo medio. Y aquí nos metemos ahora, aunque no viene en vuestros apuntes, en vuestro libro, me gustaría comentar sobre Giotto Canudo y el manifiesto de las siete artes. Un personaje peculiar. Canudo nació en Bari en el año 1879, pero desde 1912 vivió en Francia, donde frecuentó ambientes intelectuales, conectando con artistas de diversas tendencias, influido por las obras y teorías de Wagner, Marinetti, D'Annunzio, bueno, pues aquellos autores de la posunificación italiana, podemos decir. con amplios intereses y preocupaciones escritas sobre música, literatura, danza, artes, tratando de propiciar una forma de arte total. Fundó varias revistas, un hombre dinámico, participó en actividades culturales, círculos intelectuales, haciendo de puente entre la cultura francesa y la italiana. Fundó el primer Cine Club de París, el Cine Club de los amigos del séptimo arte, y su interés por el recién nacido arte del cine lo llevó a escribir en 1911 esta obra, el Manifiesto de los Siete Artes, aunque sería publicado en el año 1914. Canudo ve en el cine una especie de epicentro y posible culminación de varias artes, de la pintura, de la arquitectura, de la escultura, poesía, danza y música. Canudo va a ampliar el debate acerca de la relación del cine y las artes más allá de la literatura en su obra, que os he comentado antes, El triunfo del cinematógrafo, editado en Florencia en el año 1908, y también con otra obra, L'Enaissance en Session d'Art, del año 1911. Textos que supone reflexión estética que influirá en la base estética, a su vez, del cine de la época. Canudo considera que existen cinco artes plenas: la música, la poesía, la arquitectura, la pintura y la escultura. La arquitectura, pintura y escultura, las artes plásticas, son ritmos del espacio y de la arte. La música, la poesía, son ritmos del tiempo. En el teatro se funden ambos ritmos, de forma imperfecta, puesto que la representación teatral es efímera, carece de la eternidad necesaria a la obra de arte. Con el cine va justificando un sexto arte que elimina la fractura de las artes del espacio y del tiempo, un arte plástico en movimiento. Tiene una concepción wagneriana del arte total, entendido como meta del progreso de la estética. En el cine tiene lugar la anonimidad espiritual de esas artes. La experiencia fílmica es análoga a la experiencia religiosa. Constituye un principio moderno de divinidad que viene a renovar radicalmente esa experiencia estética. Como decíamos, ves, arquitectura, pintura, escultura, artes plásticas, hablamos de los ritmos del espacio, la música, la poesía, el ritmo del tiempo, os he dicho antes, hablaba del nace el sexto, es el séptimo arte que eliminaba, por tanto, esa fractura entre las artes del espacio y las artes del tiempo. Bueno, aquí tenemos esta especie de pirámide, bueno, aquí tenemos el Manifiesto de los Siete Artes, disculpad, como esa teoría va a ir ganando de forma progresiva, bastante terreno. Decía, los senderos del cine han creído poderse apropiar del término séptimo arte, que da prestigio a su industria, comercio, pero no han aceptado la responsabilidad impuesta por la palabra arte. Su industria y el comercio sigue siendo el mismo. Su arte sigue siendo el mismo que inspira, decía, a Sebel de Montepin. El cine es el arte de la síntesis total, recién nacido de la máquina y del sentimiento, está dejando de balbucear para entrar en la infancia, para pronto llegar a la adolescencia. Dice Canudo, finaliza diciendo, necesitamos al cine para crear el arte total, al que siempre han tendido todas las artes. Y lo que os comentaba, ¿verdad?, que esa es esta imagen de esta pirámide, a partir de esos cuatro ritmos del espacio, que son la arquitectura, una parte, la pintura y escultura, artes plásticas, pero también la música y la poesía, bueno, pues estableciéndose esa pirámide de las artes acorde a los principios de Canudo. Bueno, pues hasta aquí está este tema que hemos denominado el 0202, disculpad. Y ahora vamos a iniciar también otro de los temas que tenéis en vuestro libro, en otros los apartados, que le denominamos el apogeo del cine norteamericano. Voy a abrir este tema. Adelante. Vamos a ver, esperamos que se abra. Muy bien. Ahí lo tenemos, las diapositivas correspondientes. Este tema, el apogeo del cine norteamericano, vamos a tratar otra vez el papel que cubre de Jane Edison. Ya hicimos alguna mención, muy poquito, en esa guerra del trash y la fundación de Hollywood, el nacimiento de la Motion Picture Company, el papel que tienen los independientes enfrentándose a ese afán de conseguir la guerra de patentes y conseguir el monopolio del cinematógrafo en Estados Unidos. Vamos a hablar de Zucker, de Griffith, de Thomas H. Hines, y bueno, pues el nacimiento del cine en Hollywood imponiéndose a nivel mundial, ¿no? Y con actrices, empresarias como Mary Pickford, Douglas Fairbanks, bueno, vamos a hablar también de esas compañías, también de Emmy Artist, y bueno, vamos a ver en qué consiste este apogeo del cine norteamericano, que luego nos vamos a fijar allí en Hollywood. Vamos a hablar en primer lugar de la guerra de las patentes, también que voy a repetir que hace referencia el profesor Gouvern en vuestro libro de texto. La guerra de las patentes, iniciado por Edison, concluyó con la firma de un acuerdo. Los abogados de Edison obtuvieron en 1907 una patente favorable por la que en la práctica impidió pasar un film sin restringir sus patentes. Bueno, pues efectivamente estamos en 1907 y un acuerdo estadounidense falla a favor de Thomas Edison y sus patentes relacionadas con la novedosa tecnología, la cámara cinematográfica. Edison había también patentado el sistema de perforaciones que desplazaba la película. Esto significó que virtualmente cualquier cámara de cine que estuviera rodando en Estados Unidos necesitaba el permiso de Edison para funcionar. Y, bueno, pues como con cualquier otro producto patentado, no había forma de eludir al inventor a la hora de fabricar o hacer uso comercial de sus inventos. Un hombre muy ambicioso en ese sentido. Hasta entonces, el hostigamiento de Edison sobre los fabricantes o distribuidores no autorizados que operaban violando sus patentes era bien conocido. Si bien la amenaza de litigio era suficiente como para intimidarlos y irlos expulsando del mercado, con el respaldo legal, en este caso del fallo, bueno, pues al año siguiente pudo terminar sus pleitos con otras compañías que también tenían patentes y acuerdan el control de ese ámbito que es la empresa cinematográfica, tanto la producción como los proveedores, y bueno, pues Castorre, que estaban radicados en Nueva York, iban a crear, van a formar la Motion Picture Patents Company, ahí lo tenéis, la MPPC. Bueno, pues concretamente tienen 8 grandes compañías norteamericanas que firman ese acuerdo, dando lugar al trust controlado por Edison, entre ellas la Biograph, la propia del propio grupo Edison, la Vitagraph, Pates y Méliès, también fueron los únicos productores extranjeros que van a participar en esa empresa, dirigida por un individuo que se llamaba Jeremy S.P. Kennedy, director de la Biograph. Se creaba el Trust Internacional, como decía, la Motion Picture Company. El Trust impuso al cine de Estados Unidos unas condiciones muy rígidas. Cada productor afiliado debía entregar medio centavo por cada pie de película tirada o impresa. Cada distribuidor, a su vez, también pagaría una licencia anual de $5,000. Y cada explotador se obligaba a una contribución de $5 por semana. Estas rentas, como podéis imaginar, le supo atrás una renta maravillosa, fuertemente, más de $1,000,000 al año. A cambio, los productores recibían el monopolio, ese monopolio seguro, al respecto en Estados Unidos. El distribuidor y el explotador la promesa también de ser defendidos en los procesos que pudieran surgir. También tenemos a George Eastman, ahí tenéis en la patente de Edison, y también otra patente de proyector de kinetoscopio, aunque en realidad fue aquel, su colaborador Edison, el que trabajó al respecto con él, en este proyecto. Tenemos a Eastman, George Eastman, el rey de la película Virgen, que prometió la concesión exclusiva de sus films a los individuos del Trust de Edison. Pero también puso su interés en Europa, donde la producción era entonces superior a la de Estados Unidos, a pesar de encontrarse el cine en plena crisis de crecimiento entre los años 1907 y 1908. Aquí en esta imagen vamos a hablar de ese congreso que llevarían en París estos productores de cinematográfica, de cine. La Asociación de Productores y Fabricantes Europeos de Películas se reunieron el 2 de febrero de 1909 en París. Ahí lo tenéis, ahí mostrando en este caso la fotografía, los diferentes delegados que acudieron al mismo. Fue presidido por Méliès, que le tenemos aquí en el centro, no sé si le veis, con barbita, un poco calvo. Fueron 50 las sociedades representadas y diferentes países, ingleses, alemanes, italianos, rusos, daneses. Eastman trató de buscar la exclusividad de la venta de sus películas virgen entre los ahí representados, lo que va a levantar las protestas de feriantes y otros exhibidores, pues va a suponer el inicio de la lucha contra el trust. Pathé rechazó la propuesta, retirándose del Congreso. Además, abría su propia fábrica de películas virgen en Sam. Y a pesar de las amenazas de Eastman, las denuncias sobre Pathé, se va a romper, por tanto, el monopolio que el estadounidense tenía al respecto con sus películas. Se retira del Congreso, que pasó a llamar el Congreso de Dupin, concretamente el Congreso de los Engañados. La producción europea cayó en cierta anarquía, dominado por la libre competencia. Cada uno buscó la mejor fórmula a partir de este congreso de salida de la crisis y alguno buscando como solución la conquista de nuevo público. Y a partir de ahí, pues muchos se van a adentrar en lo que antes hemos analizado como el film d'art. Ya comentábamos que la edición del Trust queda bajo este personaje peculiar que se llamaba Jeremiah P. Kennedy. Bueno, pues este encontró un grupo de adversarios, sin embargo, que podían considerarse explotadores sin créditos, casi todos inmigrantes, recién llegados a Estados Unidos, los que llamaba a sí mismo independientes, se llamaban ellos a sí mismos los independientes, si lo tenéis esta imagen en la diapositiva, y como dice el profesor Guber, para las textuales dice, judíos centroeuropeos en su mayoría, que se negaron a pagar impuestos al trust, agrupándose para su defensa en organizaciones como la Independent Motion Teachers, Distribute and Sales, presidida por Carl Laemmle, o Great New York Films Company de William Foss. Cuando hablamos de los independientes, nos referimos, como decimos, a uno de ellos, a William Foss, la Ende, ya hemos nombrado, pero también a otros, como tenemos a Meyer, Balaban, Kessel, Bowman, Warner, los hermanos Warner, Zucker o también Samuel Kautz. El Kautz Edison, la Motion Picture Patent Company, controlaba en 1910 5.280 salas de las 9.580 salas norteamericanas, es decir, un 57% de la explotación. Los independientes hicieron la competencia al trust con producciones más baratas y de gas activo para el público. Kessel y Goldman costeaban la producción de cada film por $200 y, en cambio, pues recibían hasta 10 veces más el valor de la misma, a modo de beneficio. Lo mismo hicieron los grandes propietarios del Nickelodeon, como la Ende, Foss, Zucker. También atrajeron hacia sí a los cuadros técnicos del trust con el estímulo de un mayor sueldo a uno de esos personajes, y uno de ellos fue también a Edwin Porter, que dejaría de trabajar para Edison. Aquí tenemos a estos antiguos feriantes, que estaban muy cerca del público y, por tanto, conocían los gustos del mismo y van a hacer películas en función de esos gustos, a los cuales, a repetir, les eran familiares, eran cercanos. Paul Panzer, que tenemos, va a llevar a cabo el rodaje de Life Buffalo Bill, La vida de Buffalo Bill, del año 1912, rodada, este hombre procedía a ver a Vitagraph, y bueno, pues va a adquirir un beneficio de cerca de $50.000 en apenas 6 meses. Son jóvenes empresas que van a ir prosperando, mientras que el trust era incapaz de suministrar la enorme demanda que tenían los Nickelodeons, que exigían más de 2 o 3 programas semanales. De ahí un poco las dificultades, ¿verdad?, que se van a llevar a cabo y la diferencia entre estas programaciones que tenían Nickelodeons y lo que hacía el cine independiente. Kennedy, influyendo en la prensa, hizo correr la noticia de la inmoralidad de los Nickelodeons, consiguiendo establecer la censura y con la confabulación de la policía cerrar las salas de los independientes. Hay una referencia que hace el profesor también Guberne en vuestro libro acerca del Chicago Tribune, un poco las noticias que daba ese día el periódico, ¿no?, sobre este cierre de la sala, influyó lógicamente y seguro para la policía por el tal Kennedy. Las ligas puritanas arremetieron contra las salas de los Nickelodeons, logrando que se cerraran en un solo día 400 de ellas. ¿Recordáis cómo era esa sala de Nickelodeons también? ¿Os acordáis, no? Que eran arcadas, demás. Pero no se pudo clausurar todas en un país de tan grandes dimensiones, con miles de espectadores y también de explotadores que tenían esas salas. La policía persiguió a instancias de Kennedy y, contando con el favor de un esbirro particular, un tal Tim McCoy, a los productores que eran menos numerosos y más vulnerables. Se vertieron ácidos en las cubas de revelado, destruyeron negativos, cámaras que se volatilizaban, disparos reales. Incluso el director Francis Box sería asesinado durante un rodaje en el año 1911. El trust Edison, persiguió a los independientes hasta el punto de que algunos tuvieron que irse a México o Cuba. Pero ello no va a imposibilitar que se siguiera rodando en lugares ocultos, ya sean graneros, sean garajes o en almacenes, llevando a cabo con tomavistas esos rodajes. El TAS no podía controlar todos los pasos y canales de producción revelado y la circulación de los films. En ese sentido, la sucursal norteamericana de la casa Lumière no tardó en vender películas virgen por millones de pies. Y aunque las cajas llevaran las etiquetas de Lumière Frères, no habían sido fabricadas en Lyon, sino en Rochester. En 1912, Eastman denunciaba sus acuerdos con el trust. Algunos de los productores se marcharon de los núcleos tradicionales de producción, que eran para entonces Nueva York y Chicago. Iban buscando cierta calma, libertad, alejado de las tensiones que venían provocándose entre esa guerra de patentes entre el trust y los independientes. Fue el caso del llamado Cornell Selig, que tenéis, antiguo tapicero de Chicago, que bueno, ahí tenéis los estudios cinematográficos de este individuo, de Nicholas Selig. Antiguo tapicero de Chicago, que llegó a ser dueño de unos estudios gigantescos, de taller de vestuarios, de laboratorios, y que se había especializado en los cine, en el género de western. Sus compañeros de actores recorrían Estados Unidos en busca de lugares soleados, pintorescos, buscando el buen clima. Junto al operador Thomas Persons y el realizador Francis Box, se van a instalar en el año 1908 en los suburbios de Los Ángeles para rodar El Conde de Montecristo. Para ello, van a improvisar un pequeño estudio, una oscura aldea bautizada, aquella Hollywood, es decir, el Bosque de los Acebos, por un vendedor de lote de terreno, así había sido bautizada, aunque este arbusto, en cambio, no subsistía o no subsiste en California. Selig, de Cornell, realizó films de fieras para reconstruir en estudio las cacerías del presidente Roosevelt en África, un antiguo sargento de caballería, veterano de la Guerra de Cuba, conocido con el apodo de Tom Mix, se convirtió en un tipo universal reconocido en todos los films que iban realizando, se iban llevando a cabo. Otros productores fueron imitando a Selig. Poco a poco se van estableciendo en esos suburbios de Los Ángeles y concretamente en la zona de Hollywood, que podéis imaginar cómo sería en aquella época y lo que tenemos actualmente. Griffith también fue uno de los que contribuyeron a este desplazamiento desde Chicago y Nueva York al nuevo espacio, y así su compañía, la Biograph, emigró en el invierno del año 1910, como digo, a Los Ángeles. Pero también, como señala el profesor George Sadull, la fundación de Hollywood fue obra de los independientes y no del trust de Edison y sus asociados. Los independientes llegaron a la victoria sobre el trust, sobre todo por la captación de estrellas, que se las quitaba literalmente, y entonces a partir de ese juego que se llamaba, esa forma de entender el cine de las Star System, podemos afirmar que estrellas y Hollywood son hoy sinónimos. Carmela Enlen, desde su Independent Motion Picture, atacó a la compañía Griffith, quitándole a la chica de la Biograph, Florence Lawrence. Luego lo hizo atrayendo a Mary Pickford, a la Pickford que tenéis ahí, ¿verdad? De la compañía, que se hizo acompañar por su hermano, su hermana menor, Owen Moore, su marido clandestino y Thomas Hines, de quien hizo su director de escena. La madre de Mary Pickford se quedó sin trabajo por estar fichada en las listas negras del trust. El barco que llevaba la compañía, que os he comentado antes, la Independent Motion Picture, la IMP, a Cuba, fue perseguido por una canoa de motor que llevaba a la madre y a algunos policías dispuestos a acusar de corrupción de menos a Lainley, a Owen Moore y a Thomas Hines. El conflicto quedó arreglado con un pago adecuado. La madre temía que su hija se quedara también sin trabajo y pues se quedara también fichada, por así decirlo, ¿verdad?, para que no encontrara trabajo en el futuro. Pero también los independientes entraban entre sí en conflicto y las estrellas se aprovecharon de ello. Así Mary Pickford pasó de la IMP, de la Independent Motion Picture, a la Majesty, antes de volver otra vez de nuevo a la Biograph y después de aceptar finalmente un contrato en la Universal de Zucker, filial de la IMP. En 1913, la industria invertía 125 millones en la construcción de salas y 50 en la producción. Para la obtención de estos capitales fue preciso recurrir a los bancos. El trust comenzó a decaer. Fuera de su ámbito se comenzaron a crear salas de primer orden, como lo que haría Marx Loeb, hijo de judíos alemanes, o la Paramount, cuyo programa suministraba azúcar. Lo cierto es que las empresas del trust pronto se vieron en dificultades, excepto la Biograph, que había adoptado a tiempo el Star System, ese sistema de estrellas, y la William Foss, que llevó la MPC a los tribunales en 1913, acusando de violar la ley Sherman contra los monopolios. Esa ley tenéis ahí, la ley antitrust. En 1915, el Tribunal Supremo de Estados Unidos sentenció en contra del trust. Por tanto, ahí tenemos un poco lo que decimos, la victoria de los independientes. Ahí tenemos la ley Sherman, ¿no? Todo contrato, combinación en la forma de monopolio u otra forma de conspiración para restringir la industria o comercio entre los diversos estados o con naciones extranjeras se declara ilegal por este medio. Toda persona que monopolice o intente monopolizar o combine o conspire con cualquier otra persona, personas, con el fin de monopolizar cualquier parte de la industria o comercio entre los diversos estados o con los extranjeros, será también culpable de un delito grave. Esto fue, basándome en esta ley Sherman, fue lo que llevó a cabo la William Foss, la que hizo que ganara como os digo, al Trust Deviation. Vamos a hablar de Zukor, posiblemente a ver si nos da tiempo para hablar también de Griffith en esta clase de hoy. Adolf Zukor, al que hemos mencionado en varias ocasiones ya, es considerado como el padre de la moderna industria del cinematográfico, del cine americano, perdón. Nació en Hungría, en el seno de una familia judía. Con apenas 15-16 años, se trasladó a Nueva York. Dedicado, en un principio, a trabajar en la peletería, pasó a lo largo de los años de ser un simple barrendero de almacén para irse consolidando como comercial de la firma para que vaya trabajando. Nada más comenzar el siglo XX, se va a sentir atraído por la industria cinematográfica y puso en marcha un local en 1903 llamado Penniergate. Al año siguiente, uno de sus intereses a comerciales, a Mark Loeb, también hemos hablado de él, ¿verdad? Con el que regentó una serie de salas de los Nickel Odeons. Se dedicó a la distribución también y comercialización de películas. Fue el que dio el primer paso a la hora de introducir películas europeas en Estados Unidos. Compró, recordamos lo que hemos dicho, ¿no? ese padre de la industria moderna de cine norteamericana. Compró los derechos de las películas del film d'art francés, Elizabeth, reina de Inglaterra, en 1912. Tenéis ahí uno de esos fotogramas protagonizado por Sarah Bernhardt, de gran éxito de Europa y que supuso el inicio de la apertura de Hollywood para los directores, actores y técnicos europeos. Pagó por esta película $25,000, una enorme cantidad que llegó a compensar ganando hasta 3 veces más por ello. Este éxito de Elizabeth, reina de Inglaterra, hizo salir a la cinematografía norteamericana del periodo de cine medio de feria en el que todavía estaba. Con su experiencia, fundó en 1913 esta Famous Players Laskis Corporation. Bueno, pues, según el lema inspirado por el film de arte francesa, actores famosos, obras famosas, se propuso suministrar un gran film de 2 semanas a las salas de lujo, que van a comenzar a multiplicarse. Además, contrató a realizadores como Edwin Porter, cómicos célebres de teatro y importantes actores de cine como la ya mencionada Mary Pickford. Va a dividir su producción en 3 categorías. Por una parte están las películas o films A, la de los vedetes de la escena, films B, serían los de los mejores actores de cine, y los C, todos los demás, el resto. Clasificación que llevaba implícita el reconocimiento en esos films de vedettes, es decir, los films A, del valor del star system. Y efectivamente, contrario a su previsión, fueron los films B, en cambio, los que van a triunfar. Comenzaba el reinado de las estrellas, las stars, y se iniciaba el ocaso de los Nickels Odeons. Zukor va a ir fusionando una serie de empresas de producción y distribución. Entre otras cosas, la Paramount, nombre que adoptarían definitivamente en 1924, para finalmente entrar también en el sector de la exhibición. Fijaros este artículo sobre Zukor, ¿verdad? Que también está Sarah Bernhardt, le dice el Napoleón de Motion Picture, ¿verdad? De Motion Picture, lo diré bien. Bueno, pues como decía, va a ir fusionando estas empresas, ¿verdad? Y lógicamente una acción que pudo llevar a cabo también, como ha sido gracias al respaldo bancario y también la intervención que hizo de cotizar en bolsa su compañía. El pulso que mantuvo con la Motion Picture Practice Company, el Trust Edison, le llevó a consolidarse como uno de los más activos independientes. Zukor fue uno de esos pilares indiscutibles de Hollywood, recién nacido 10 años antes. Máximo exponente de los criterios de rentabilidad por película. Efectividad de criterios empresariales fue tal que logró, en apenas unos años, controlar también el mercado mundial. Ahí tenemos a David Ward Griffith, nacido en el año 1875 en Kentucky. Era hijo de un coronel sudista, arruinado por la guerra de secesión, y luego granjero. Su padre falleció cuando Griffith apenas tenía 10 años. Sería amparado, sería educado por su hermana, que era maestra, aunque tenía una familia numerosa, igual que cada uno se buscaría la vida. Griffith trabajó de periodista, bombero, poeta, también fue vagabundo, obrero metalúrgico. Se convirtió en actor de compañías de teatro y realizó composiciones como escritor antes de llegar al cine. Bueno, pues desde pequeñito, también es verdad que había sido un gran aficionado a la lectura. Se casó con Linda Ardinson, una compañera de giras. Me parece que la tenéis para la diapositiva. Ay, no, disculpad, lo he estado otra vez para atrás. A ver, aquí esta no es. Esta, aquí la tenemos, la siguiente diapositiva. Ya tenéis. Ya espero que no se pase. Bien, ya lo centramos. Griffith, como tenemos en mi puesta de diapositiva, conocía bien el melodrama teatral, novelas victorianas de Dickens, naturalistas de Zola, de Tolstoy, recursos, trucos de teatro itinerante, y es en el verano del año 1907, cuando la pareja se encontraba sin trabajo en Nueva York, iba a aceptar papeles pequeñitos en la compañía de Edison. Efectivamente, había acudido al despacho del productor. El productor y realizador Edwin S. Porter, inventor del western, y los estudios Edison, para llevar un guión basado en el drama Tosca de Sarto. A Porter no le gustó nada el escrito, pero le conmovió la situación delicada que tenía la pareja, así que decidió ficharle como actor para la película de la compañía Rescate desde Nido del Águila o Nido del Águila del año 1907. El argumento era muy sencillo, pues Griffith encarnaba a un padre que tenía que liberar a su hijo secuestrado por una águila gigantesca, tal como refleja, ¿verdad?, es el fotograma que tenéis, que os he escogido aquí a la izquierda. También fue contratada su mujer en la compañía de la Biograph. Tras la retirada del director de escena, de la titular de la Biograph, Dan McCutcheon, Griffith le sucedió, debutando en 1908 con estas aventuras de... digo con estas porque vamos a ver también alguna imagen a continuación, las aventuras de Dolly o de Dorotea. Historia de una niña raptada por gitanos. Durante 3 años produjo de forma regular 2 films por semana y dirigió 400 películas entre 1908 y 1912, aunque no todas eran originales. Bueno, pues ahí tenemos la imagen, ¿verdad?, de la Biograph. En su primera película, Las aventuras de Dorotea, tenéis esas aventuras de Dolly, rodada en 1908 en 4 días, pues va dejando su instinto cinematográfico. También se trata de unos gitanos que raptan a una niña tras ser metidas en un túnel, que se cae en un carromato, es rescatada por un pescador. Y aquí utiliza por primera vez el flashback o cutback, una escena que se va insertando en la acción principal, evocando un acontecimiento también del pasado. Otra película, rodada en 1908, utiliza el plano medio, es esta que tenemos aquí, ¿verdad? Blade of the Altar. Y bueno, pues, ¿de qué trata? Ya tenéis Film Affinity, hace una síntesis, la historia de una mujer de ideas románticas que trata de buscar un marido. Su padre le ayuda y dice que apresionando y amenazando a un soltero, quien a regañadientes permite que los planes de boda sean adelante. Pero cuando la ceremonia de la boda está a punto de comenzar, el hombre decide hacer un último intento desesperado por salir de ella. Aquí tenemos La hora fatal del año 1908. Utiliza por primera vez la acción paralela al servicio de un salvamento el último minuto. Es un recurso continuo este, el del salvamento último minuto, que se basa en el montaje alterno por el cual Griffith crea el suspense por medio de un montaje cada vez más rápido entre la imagen de un personaje en peligro y la del salvador que acude a su ayuda. Pero esta técnica de acciones paralelas la llevará, sobre todo con gran maestría, aquí tenéis el fotograma en la parte de abajo, en esa villa solitaria, también en español, El teléfono del año 1909. En esta película combina los diferentes modos de representación institucional y el primitivo, y bueno, pues va llevando a efecto esa calidad de montaje. Durante toda la película podemos encontrar varios planos. Lo que destaca es que todos son planos fijos, excepto uno, el plano en el que el padre de familia busca un vehículo para poder volver a su casa y salvar a su familia. Este plano se mueve un poco para enfocar la parte derecha, donde el padre se encuentra en un campamento con personas, donde tienen un carro con caballo. Este plano de movimiento, así como todos los planos y transiciones entre ellos, proporcionan una continuidad. Es la forma en que los planos se encuadran a los personajes en un modo de representación primitiva y en plano recuerda, en definitiva, no se recuerda al teatro. Bueno, pues, como decíamos, pues se basa en esta imagen de transición que transporta a una mujer, en este caso la del teléfono, perseguida por bandidos, corre a salvar al marido, etcétera. Bueno, pues son diferentes elementos de salvamento, de correr, de salvamento último. Esta incorporación de acciones para ella supone el abandono de la teatralidad, como he dicho anteriormente, del relato cinematográfico de carácter lineal que recordamos habíamos encontrado con John Méliès. Recordamos un poquito, la costumbre de la época consistía en contarlo todo a través de planos generales que imitaban la sensación de estar viendo un escenario teatral. Recordamos a George Méliès. Por lo más general, solo cambiaba el plano cuando la acción pasaba a transcurrir en otro lugar. aisladamente, algunos pioneros, como Porter, se habían arriesgado saliéndose de la tónica general, pero Griffith renovaría el cine por completo desarrollando este lenguaje cinematográfico que, en definitiva, se va también utilizando hoy. Por ejemplo, utilizó el primer plano, que hasta entonces se pensaba que aterrorizaría a los espectadores, pero también el plano general, que no se usaba porque se creía que no se distinguiría a los personajes. Lo más innovador fue la alternancia constante de planos en la misma escena, dando lugar a diferentes secuencias fílmicas. A veces tenía la necesidad de traducir a la pantalla el lenguaje literario de autores decimonónicos, como Charles Dickens. Por ejemplo, trataba de traducir en la pantalla expresiones comunes de las novelas, como muchos años antes, que le inspiró para inventar el flashback en un momento en el que los profesionales pensaban que alterar el orden cronológico desconcertaría al espectador. Bueno, en Salvada por el telégrafo del año 1911, también recurre de nuevo al salvamento del último minuto. Alterna esa técnica de montaje, la aceleración creciente a la telegrafista que va a ser secuestrada. Ya tenemos esta en esta imagen que tenemos ahí la pantalla, este fotograma, secuestrada, y a su padre y el novio que acuden a salvarla gracias al aviso de un mensaje. También otra película del año 1914, La conciencia vengadora, recurre a primeros planos repetidos de un lápiz golpeando una mesa y un pie repicando en el suelo. Traduce de esta forma visualmente el latido del corazón. En The Musketeer de L.A., acerca del punto de vista de la cámara a la acción, lentamente hacia un bandido para conseguir su primer plano del rostro. A la vez, sus compinches van a permanecer nítidos, en cambio, en otro plano posterior. Utilizó por primera vez también la iluminación dramática y de contraste en Edgar Allan Poe, en el año 1909. En este tema contó con la colaboración del operador Billy Bitzer, pionero del uso de la luz artificial. Va a combinar la luz artificial con la natural en películas como The Prussian Love Story, del año 1909. También en otra peli, en el año 1910, La Ramona, aparece el primer gran plano general de la historia del cine en un paisaje completamente de California. El mérito de Griffin fue asimilar los descubrimientos dispersos de esas escuelas y realizadores, haciéndolos de esta forma, o llevándolos o convirtiéndolos en un sistema secuenciado. Los primeros historiadores del cine se refieren a él como el padre del cine, en parte debido a un artículo que él mismo publicó en un periódico en 1913, afirmando ser el creador del lenguaje cinematográfico. También es verdad que sus historiadores no habían tenido en cuenta las referencias de las películas producidas antes del año 1913. Hasta la llegada de Griffith, vamos a ir terminando con esto, la clase, las películas fueron relativamente cortas, más anecdóticas que dramáticas y sobre todo producidas e interpretadas y montadas con pocos medios y escasa calidad. Aquí Griffith puso las bases del lenguaje cinematográfico con recursos muy utilizados hasta hoy, que venimos comentando con anterioridad y que hacemos una síntesis. Por una parte, el acercamiento del punto de vista de la cámara de acción, planos medios y primeros planos, el fundido encadenado, transición de una escena a otra mediante la desaparición gradual de la primera en la pantalla y la aparición de la segunda. El flashback, lo hemos comentado, introducido, para aclarar algún aspecto de la historia o de un personaje, de sucesos anteriores en el tiempo a los que ya se había mostrado anteriormente. Utiliza la iluminación con fines dramáticos, panorámicas, travelings, decorados, naturales, fundidos, apertura y cierre objetivo. También el uso intencional de la profundidad de campo. Y, por supuesto, hemos hablado también de ello, de montaje paralelo con la que hace coincidir dos acciones en pantalla, alternando a través del montaje de planos de cada una de ellas, hasta que finalmente ambas acciones confluyen en una acción única, generalmente el rescate de alguna víctima inocente. Griffith va introduciendo su técnica a la vez que descubre nuevos talentos. Tras Florence Lawrence, arrancada la Vitagraph, contrató a Michael Signot, un imitador de Max Linder, que se hacía llamar Max Sennen. Después al comediante Owen Moore, y la joven de largo bucles, que ya era actriz de los 5 años, ya tenemos, a Gladys Smith, que se hacía llamar Mary Pickford. También transformó en vedetes a su recadero Robert Arron, a algunos que descubrió entre la muchedumbre como Mae March, o a futuras actrices sin experiencia teatral como las amigas de Mary Pickford, Dorothy y Lillian Gish. Hizo debutar en el cine también a Mike Norman, a Todd Haynes. Eso es, bueno, pues en definitiva, actores, personajes muy importantes en aquella época, en Hollywood, ¿verdad? Y recordamos, como dijimos, más arriba, que también contribuyó a trasladar a la costa este el centro de gravedad del cine norteamericano, que se publicita más en Chicago y en Nueva York. Bueno, pues aquí tenemos a este Pitford, a Mary Pitford, a Mary Smith. Nace en Toronto y con rostro aniñado, ojos azules, conocida como Little Mary, Rizos de Oro, también lo señala el profesor Rubén, me parece, nuestro libro, conocida como la novia de América, muy bien pagada en aquella época, también una mujer de negocios, que va a montar con su pareja Douglas Fairbanks, junto con Chaplin Griffith, la Unity Artists, y bueno, que pasó al cine sonoro con la película Coquette en el 29, con la que se dio un Oscar, pero bueno, eso también va a suponer su declive y su retirada en el año 1933. Bueno, pues nos quedamos aquí. El próximo día continuaremos terminando este tema y vamos engarzando de forma progresiva, tal como tenemos planificado, aunque vamos un poco retrasado con respecto a lo que había proyectado o había presupuestado, por así decirlo, ¿no? Al principio programado, diríamos, ¿no? Al principio de curso. Bueno, vamos a ver cómo poquito a poco vamos viendo estos temas y a ver cómo se desarrollan. Bueno, pues nada, nos vemos la próxima semana, ¿de acuerdo? Los que veáis esta clase en diferido, pues un saludo para todos, ¿vale? Nos vemos.